Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos nuestros oyentes en la parte del mundo que nos estén escuchando. Hoy tenemos una nueva edición del Secure Podcast con un invitado muy especial que trabaja hace muchos años en ciberseguridad y hoy nos viene a contar un poco su experiencia. La idea de este capítulo es que podamos conocer un poco la persona detrás de estos investigadores de seguridad que tanto nos aportan en diferentes áreas. En este caso es un área muy vinculada con la justicia y donde también la ciberseguridad, la investigación, tienen mucho que ver y mucho que aportar en estos rubros. Así que bueno, sin más palabras, vamos a proceder a presentar a Luciano Laporta Podaza, que está detrás del micrófono. ¿Cómo andás, Luciano?
¿Cómo andás, Maxi? Antes que nada, muchísimas gracias para vos y todo el equipo por la invitación, perdón, ya empezamos cruzados. Así que nada, muchísimas gracias por tenerme presente y por este espacio.
Bueno, gracias a vos por permitirnos, bueno, seguir conociendo a gente por el país. Hoy también estamos más federal que nunca. Yo estoy de Santa Fe. Luciano, ¿vos de qué parte estás?
De Tucumán Capital.
Bien. Tucumán. Bueno, hace algunos meses nos hemos encontrado con Luciano ahí en Tucumán, en un curso también de la parte de informática, más precisamente la parte forense. Así que estuvimos charlando y compartiendo, y justo estuvimos viendo un partido de Argentina, que por suerte ganamos. Sí. Así que bueno. Bueno, Luciano, comentanos un poquito de tus inicios, cómo arrancaste en este mundo de la seguridad.
Y bueno, en realidad, digamos, lo que es la ciberseguridad y todas esas cuestiones, desde que tuve mi primera computadora, pero mi primer contacto con la informática en sí, me acuerdo que fue cuando yo era muy chico, y me acuerdo que estaba en la casa de un primo, que él tenía una computadora y me hacía jugar unos juegos en DOS, y me acuerdo que se va a dormir y deja, viste, lo que es el prompt abierto en la computadora, que yo no tenía idea de qué era eso. Y me acuerdo que escribía, viste, palabras o cosas así que me surgían siendo un niño y no entendía nada. Por supuesto que lo que esperaba el prompt eran comandos y yo no tenía idea, pero ahí fue donde me cautivó tanto que desde ese día nunca más dejé la informática. Y entonces, bueno, ahí es cuando empecé a tener mis primeros pasos, cuando me acuerdo que mi vieja me regala mi primera computadora. Obviamente arranqué con Windows, en ese entonces era Windows 98. Y bueno, como viste, toda la gente del palo, está todo bien con Windows, pero terminas siempre volcándote a Linux y empezás a experimentar, instalar distintas distribuciones, aprender muchísimo sobre programación, networking, etc. Y todo, por supuesto, decanta en la ciberseguridad. Así que, bueno, ahí es cuando realmente se despertó mi curiosidad y realmente, bueno, fue un mundo tan amplio. Acuérdate que en nuestra época, yo tengo 37 años. En mi época, viste, era, al menos acá en Tucumán, era todo con internet dial-up, no era ADSL ni nada, llegó tarde el ADSL acá, así que me acuerdo que los fines de semana, mi vieja se iba a dormir, me acuerdo, yo era adolescente, y me acuerdo que me conectaba por dial-up, me pasaba toda la noche despierto, descargando material, viste, las revistas Hack por Crack, de todas las de Scratch Team y un montón más, que eran en TXT, viste, con los gráficos en ASCII. Entonces me pasaba descargando toda la noche eso, me iba a dormir cuando mi vieja se levantaba, para que, viste, que parezca que no pasó nada, y de ahí el resto del fin de y durante la semana aprovechaba todos esos manuales y textos para empezar a aprender y practicar. Así que, bueno, no la tuve tan fácil, pero como verás, la curiosidad siempre estaba ahí, así que nada, así fueron mis inicios.
Qué importante esto de la curiosidad y también un poco de poder ir explorando diferentes visiones. En esto, bueno, que decía la revista Hack por Crack, lo que era Scratch Team, y también esta aventura de un poco de lo prohibido, porque vos decís, estabas pasando la noche sin dormir, que tu vieja no te agarre. Aparte, viste, lo que era cuando te conectabas, yo Me conectaba en mi casa y tenía un cable larguísimo hasta la computadora, no sé, tenía como 20 metros que se lo llevaba a el perro, se lo llevaba a mi hermano, puesto.
Sí.
Y entonces creo que todos vivimos esa, que tampoco nos cambió, creo que tanto la velocidad, porque ahí tenías como limitado, entonces aprovechabas donde tenía que entrar. Después, cuando tenés tanta velocidad de tanto mundo, es como que quizás no valorás tanto ese tiempo de conexión.
Tal cual, tal cual.
Pero bueno, me hizo acordar mucho, aparte tenemos más o menos la misma edad, Luciano,
Sí,
así
sí.
que estamos más o menos en la misma época de cómo arrancamos. Che, ¿y te acordás un poco de cómo era tu primer compu? ¿Cómo fue
Sí, era un Pentium
ese
3,
primer
700.
amor?
Sí, totalmente. Me acuerdo que era la que le llaman clon, ¿viste? Cuando armaba una computadora en aquel entonces, no era de marca, digamos. Y mi vieja con mucho esfuerzo la compró para mí y obviamente mis dos hermanas mayores. Pero la usaba yo más que nadie. Y era una Pentium 3, 733 MHz con 64 megas de RAM y un disco de 10 GB, me acuerdo. Todo un CPU, ¿viste? Y tenía, obviamente, el protector de pantalla, ¿viste? Ese de vidrio para la
Sí.
vista. Era, ¿viste? Los CRT, el monitor. Y traía la fundita, ¿viste? Que le ponía al monitor para que no le entre el polvo y qué sé yo. Obviamente, esa computadora terminó desarmadísima y todo porque le metía mano, quedaba calambre. Pero sí, fue una época muy hermosa. Sí.
Ni hablar. Todos le poníamos el pijama para que se vaya a dormir a la computadora. No sé quién
Sí.
habrá inventado eso, pero bueno, funcionaba y lo vendían.
Le
Y
daba
también
poderes.
esa pantallita de vidrio de dudosa procedencia,
Sí,
sí
el
funcionaba para
filtro.
algo, pero bueno, creo
Imagínate,
que
ahora
todo es.
hay máquinas virtuales, todo eso. Vos en esa época tenías que arrastrar un CPU como un gabinete de varios kilos para hacer una LAN party, todo eso, imagínate.
Bien. Che, ¿cómo arrancaste lo primero? O sea, en esto de, dijiste un poquito de consola, de Linux, de Windows. ¿A qué le entraste primero de que te motivaron los juegos, las redes, la programación? O sea, ¿por dónde fuiste primero?
Es muy curioso porque justo dijiste los juegos y lo que yo más quería, siendo changuito, obviamente, era jugar, digamos. Y como mi computadora no tenía placa de video ni placa de audio en ese entonces, viste que venían incluso unas placas dedicadas y todo, entonces no me quedaba otra, o sea, como que yo me aburría, ¿me entendés? Entonces ahí es como que al no quedarme otra opción, ahí es donde empiezo a meter mano en el sistema operativo. Y me acuerdo que, por ejemplo, habían guías, me acuerdo de una mina que se llama Caroline Maynell, que era guía mayormente inofensiva para hackers, algo así era, y que te enseñaba cómo, por ejemplo, cambiar el boteo de Windows 98. Entonces, que en vez que te aparezca el gráfico de Windows 98, le mandabas cualquier imagen, ¿viste? Con qué sé yo, la típica de una calavera, tonteras así. Y ahí es cuando empiezo a meter mano en lo que es el Windows, en este caso 98, a descubrir las vulnerabilidades, cómo se manejaba, etcétera. Y al poco tiempo, ahí empiezo a trastear, digamos, con todo lo que es Linux. Me acuerdo que empecé con SUSE Linux, te estoy hablando hace 1000 años atrás, cuando no era un relío, levantaron la interfaz gráfica y un montón de cosas más. Y de ahí probé un montón. O sea, qué sé yo, SUSE, Mandrake, Red Hat, ¿cómo se llama esto? Debian, Slackware, OpenBSD, Gentoo, FreeBSD también, no sé, un montón, la verdad que ya me olvidé. ¿Cómo se llamaba esta que me gustaba mucho? ¿Canopix era? Canopix, era
Canopic,
una de las
sí.
que era Live CD. Y
Sí, estaba Mandrake también. Yo lo
claro,
hemos
Mandrake,
utilizado en los
Mandriva.
juegos.
Sí. Ah, bueno, y acá en Tucumán también hubo un Linux, Ubuntu, y no, ese era de Salta, creo. Y en Tucumán estaba Tuquito, que bueno, después tuvo unos bardos ahí más o menos, la
Sí,
gente de Tuquito.
fue
Pero
bastante
bueno,
conocido.
sí.
Sí,
Y de
aparte,
ahí.
vos que estabas comentando un poquito esto de la dificultad de tu primer computadora que no tenía quizás placa de sonido, cosas para los juegos. Imagínate querer jugar en Linux, donde no tenías ni driver
No.
para hacer andar el internet.
Olvídate. Y aún así jugaba los jueguitos de esos que traían las interfaces, viste, tipo KDE, perdón, o Genome, cosas así, viste, que traen los juegos medio chumbies así. Bueno, lo mismo jugaba. Pero no, me recopé. Y ahí, obviamente, empecé a meterme en todo lo que era la consola, los comandos. De ahí pasé, me acuerdo, a hacer programación con Perl, o sea, C, C++, todo eso, Perl, Assembler. Después de ahí creo que pasé a PHP, si mal no recuerdo. Bueno, y ahí empecé a trabajar todo con open source, obviamente tipo, qué sé yo, servidores web Apache, MySQL, Postgres, etc. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Ya tuve mi primera portátil, que era una netbook, ¿cómo se llama esta? La MSI Wind U100, me acuerdo todo, digamos, como verás. Y ahí sí ya llegó Ubuntu. Entonces, en mi experiencia, bueno, obviamente todos los Linux son muy buenos, cada uno con sus virtudes y quizás desventajas, pero Ubuntu era el que más o menos te resolvía todas las cosas básicas, como para que no reniegues porque no te anda el sonido, no reniegues porque qué sé yo, cosas muy, muy básicas. Bueno, llega Ubuntu y ahí es cuando ya empiezo, en esa época ya sale VirtualBox y empiezo, bueno, a experimentar con máquinas virtuales y todo. Y obviamente ahí empieza todo el tema este de poder montar, qué sé yo, herramientas de seguridad o un Kali Linux o lo que sea, la típica, en una máquina virtual y empezar a aprender, ¿no? Pero yo ya venía un poco molestando con el tema por un amigo mío de la secundaria. Me acuerdo que en esa época nosotros, bueno, como bien decíamos, no hay muchos recursos en esa época, entonces íbamos a los ciber. Entonces ahí en los ciber hacíamos un par de cositas que nos trajeron un par de problemas, pero bueno, digamos que fue re linda la experiencia, aprendimos un montón y nada, uno va madurando y haciendo, viste, de su camino. Y bueno, nada, de ahí puedo seguir hablando, pero no sé si querés preguntarme quizás algo más.
No, yo creo que bueno, que está bueno por ahí meternos en esa parte de que cuando uno empieza a adquirir ciertas habilidades, ciertas técnicas de hacking, creo que es importante hablar un poquito de ese corte que hay que hacerlo. Pero decir, bueno, en algunos problemas o algo, porque, no sé, quizás saber dónde están almacenadas las contraseñas, probar cómo funciona un keylogger, cuestiones que seguramente han pasado todos en estos ciber. Creo que a uno, el entender cómo funciona, el saber, creo que después ahí llega un momento donde te activa esa responsabilidad de decir, bueno, esto puede ser usado para bien o para mal. O sea, digo, que está bueno por ahí hablar de esa etapa que te pasó, de ese descubrimiento que tuviste, que si esto puede ser bueno, puede ser usado para bien, puede ser usado para mal, puede ser usado para investigar a un delincuente, puede ser usado para delinquir y robar, no sé, contraseña y extorsionar con cuenta. Entonces creo que está bueno, y más que nada nosotros, bueno, con el Marce Temperini, damos dentro de la Hack Academy, que es la Academia de Hackers que tiene Coparty, un módulo de ética, que es el último módulo de esa diplomatura que tienen ellos, donde trabajamos acá de cuando ya conoces técnica, cuando ya sabes quizás vulnerar algún tipo de sistema, todo eso. Hay una responsabilidad. ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo lo hablaste? Si tenías alguien para hablarlo también, porque acá en esto son profesiones muy solitarias. Bueno, acá mencionaste que tiene un compañerito, pero son profesiones muy
Sí.
solitarias donde no tenemos un consejo que le puede preguntar a alguien que no esté de este mundillo.
Totalmente. De hecho, como bien decía, somos re solitarios. Yo era un niño muy solitario. De casualidad, yo iba en escuela técnica y un compañero mío, que hoy tiene una empresa grande de desarrollo de software, de capacitación y todo acá en Tucumán. Bueno, éramos muy amigos, los dos andábamos juntos, viste, siempre en cada cosa que salía, nos contábamos todo, che, mirá, salió esta cosa, qué bueno, y íbamos, lo probábamos y todo, bueno. Y realmente llegó un punto, obviamente todo esto te digo, éramos adolescentes, estábamos en la secundaria, y llegó un punto donde a mí, digamos, siempre mi forma de ser siempre ha sido como muy, ¿cómo te puedo explicar? Me gustan todos los proyectos de impacto social. O sea, todo lo que puede mejorar de alguna forma la calidad de vida de las personas. Obviamente siempre desde mi lugar, que es la tecnología, la seguridad, tanto informática como física. Y resulta que, mirá vos cómo son las cosas, que allá por el año 2011, 2012, no me acuerdo, desarrollé un botón de pánico, que viste que habíamos charlado un poco acá en Tucumán de eso, que creo que fue más o menos la misma época que ustedes habían hecho con Marce, también algo similar, un botón de pánico. Y bueno, ahí es como que me empiezo a meter mucho en todo lo que era la seguridad, llamémosle física, ¿no? En el sentido de el botón de pánico, que genera alerta, ayudas a alguien, etc. Y bueno, y el tema es que me acuerdo que en esa época ya estaba Tor, ¿viste? De Onion Router, y resulta que me empiezo a meter, a investigar, qué sé yo, y obviamente, viste que vos encontrás de todo ahí. Entonces, ahí es cuando me empieza a llamar la atención muchísimo esto, incluso la facilidad con que se cometen algunos delitos a través de Internet. Y ahí, como bien decías vos, viene la frase del tío Ben a Peter Parker: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y dije, no, pará, yo tengo que hacer algo al respecto, digamos. ¿Por qué? Porque más o menos tenía los conocimientos, me gustaba, me interesaba, quería ayudar, etcétera. Y bueno, una cosa lleva a la otra y termino entrando a la fuerza, acá en Tucumán, en la Brigada de Investigaciones en Delitos Telemáticos, le llamaban en esa época, año 2014 más o menos. Y ahí empiezo a trabajar en algunas causas. Obviamente nosotros veíamos de todo, ¿no? O sea, homicidios, delitos informáticos en general, qué sé yo, robo, lo que se te ocurra. Y bueno, y ahí es donde tengo mi primer caso. Esto es una anécdota que te puedo contar, digamos, dentro de lo que... Tengo muchas anécdotas, algunas te las puedo contar, otras quizás no. Pero esta, por ejemplo, fue de un tipo que era un homicida, era de otro país, mató a una persona acá en Tucumán, y fue mi primer caso, que lo vimos con un compañero nuestro, ahí que también somos muy amigos hasta el día de hoy. Y resulta que, bueno, nada, no sé si vos te acordarás, en CSI, viste esa serie de Yankees, hay una escena muy, muy famosa, que debe estar en YouTube seguro, donde dice un vago: ah, sí, tenemos la dirección IP, no sé qué, y aparece una mina de la nada y dice: sí, haré un programa en Visual Basic para rastrear esta dirección IP. Y queda como recolgada, ¿viste? Y nosotros todas las mañanas con mi compañero nos cagábamos de risa y decíamos: vamos a hacer un programa en Visual Basic para cualquier cosa. O sea, tonteras, ¿viste? De changuito. Bueno, resulta que el tipo este lo veníamos siguiendo hace un par de meses. Lo único que teníamos de esta persona era su red social de Facebook. Y resulta que no, bueno, una investigación muy larga, y estaba prófugo el tipo, ¿no? Estaba justamente en Buenos Aires, prófugo. Y, viste, bueno, Buenos Aires es inmenso, ¿no? Es como Tucumán. Entonces, bueno, entre pitos y flauta, te la hago muy, muy, corta. Lo terminamos agarrando el tipo porque justamente desarrollo, en esa época no habían tantas herramientas, entonces me programo mi propia herramienta, que lo que hacía era una especie de phishing. Así era un phishing, digamos, que yo le mandaba un link acortado a la víctima, te redirigía a una página que era igual a Facebook, obviamente para pedirte las credenciales, utilizaba la API de HTML5 del navegador para sacarte las coordenadas GPS, siempre y cuando el tipo debe aceptar, ¿viste? Porque te pide el navegador dar tu ubicación, y de una u otra forma lo mismo te sacaba la IP. Entonces, con la IP me mandaba un mail directamente al toque, y me acuerdo que era la madrugada. Yo le había hecho toda una trampa, digamos, al tipo este, se la mando, yo digo: este no va a caer. Cae el tipo, me manda el mail el programita, y llega a la dirección IP, y ahí obviamente sabemos dónde estaba el tipo y lo agarramos. Lo interesante de esto es que, bueno, sí, lo agarramos, lo traen de Buenos Aires para Tucumán, toda una situación, qué sé yo, y me acuerdo que era un sábado a la mañana, que yo voy ahí a mi trabajo, a la brigada, en delitos telemáticos. Y era un lío de gente, yo no entendía nada, y claro, eran los familiares de la víctima. Entonces, me acuerdo que estaba un oficial, amigo mío también, y era mi superior en ese entonces, y me acuerdo que yo estaba en un rincón, la familia lloraba desconsoladamente por la muerte, obviamente, de este chico que había fallecido acá en Tucumán, que lo había matado el tipo este. Bueno, llega el tipo, todo llorando, qué sé yo, y me acuerdo que yo estaba en un rinconcito, y viene el oficial, y o sea, yo escucho de lejos que dicen: y gracias a él lo han agarrado. Y yo me doy vuelta así, y era el oficial que me estaba señalando a mí, y estaba la familia ahí, y se me viene toda la familia encima, y me rodean así, y me empiezan a abrazar mientras lloraban, y te juro que ese momento me quebró mal, y yo dije: no, obviamente me contuve para no llorar, por supuesto, pero fue un momento tan, tan emotivo, tan fuerte, tan intenso, que ese día yo dije: no, ya está. No le hemos devuelto la vida de esta pobre víctima, obviamente, pero sí se hizo algo de justicia. Y ahí es donde dije: no, esto es lo que realmente quiero hacer, no sé si el resto de mi vida, pero por muchos años seguro.
Seguinos. Twitter, @securepodcast, facebook.com/secure-podcast. O entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Así que bueno, nada, esa es una.
No, no, espectacular, espectacular, Luciano, piel de gallina. A mí, esperemos que los oyentes también, porque creo que eso es parte por ahí del salario humano, del
Sí.
salario emotivo que te paga, que quizás en otras profesiones, no sé, Puedo estar programando para una empresa en Hong Kong, que o sea, no conocés ni a tu jefe, y estás
Claro.
haciendo capaz un proyecto espectacular, que te pagan un montón de plata, pero no tenés esta parte emotiva, no tenés esta parte de ayuda, sos solamente una piecita que programa una parte de código y nada más, y acá vos estabas resolviendo un caso con tecnología, utilizando una técnica que a veces utilizan los delincuentes, pero con otro fin. O sea,
Claro.
es realmente espectacular y es parte un poco de encontrar el lado positivo que tiene la tecnología y la potencia que tiene. Yo creo que bueno, realmente es un caso muy bueno para mostrar de cómo se usa la tecnología de forma positiva.
Gracias.
Y volviendo al tema acá de esta curiosidad, ¿tenés algún tipo de estudio formal? O sea, ¿estudiaste algún tipo de carrera o algo? Porque mucho de
Sí.
esto, y por lo que comentaste, viene de lo autodidacta. Y
Sí.
quiero que me comentes un poquito cómo ves ese mundo, la parte formal, la parte autodidacta y cómo fue tu camino.
Y bueno, mira, obviamente salí de la secundaria, de una escuela técnica. No vimos nada de tecnología, o sea, era, viste, y menos en esa época, ahora está lleno en las secundarias de tecnología y todo. De ahí empecé la facultad haciendo ingeniería en sistemas. Y bueno, hice un par de años, pero es una carrera maravillosa, realmente es muy, muy linda. Pero imagínate, yo tengo 37 años, yo trabajo desde los 13, 14 años sin parar hasta el día de hoy. O sea que ya vengo trabajando hace mucho tiempo. Y la verdad que, como decís vos, todo lo que yo aprendí en casa, por así decirlo, era bastante. Y yo cuando iba a la facultad, pues viste que en ingeniería no podés rendir materias libres, salvo dos o tres a lo sumo. O sea, que te tenés que fumar los 5 años, no sé, 45, 50 materias, etcétera. Es larga. Entonces, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Que si bien estaba buena la carrera, quizás para alguien que no tiene mucha experiencia, que o viene de otro palo, o qué sé yo, y quiere aprender, está buenísimo. Pero yo sentía que perdía el tiempo porque todos los conceptos que veíamos y cosas así, eran cosas que uno, viste, qué sé yo, por la experiencia ya las tenías más o menos masticadas. Y yo quería aprender más y todo, y era como que, no sé, para aprender algo interesante tenía que llegar a años más avanzados y de última hasta podés hacer un curso especializado en algo que te interese y chao. Entonces, bueno, dejo ingeniería, y como yo siempre he trabajado prácticamente en el Estado, en el Estado viste que, bueno, también importa el tema del título y todas esas cosas. De hecho, si te soy honesto, si fuese por mí no me hubiese graduado nunca, hubiese seguido haciendo mi camino como autodidacta, pero bueno, lamentablemente mejora tu situación laboral cuando tenés un título. Entonces, bueno, ahí le hice fácil, fui a, ¿cómo se llama esto? Hice analista en sistema, después una licenciatura en tecnología educativa, que es de la tecnológica, una carrera relativamente nueva, debe tener unos menos de 10 años, no me acuerdo, que es mitad pedagogía, docencia y mitad tecnología. Pero, solamente por el título de grado, ¿viste? Para decir, bueno, soy licenciado y chao, y nada, y que te mejore la situación laboral, nada más. Sin obviamente ánimos de desmerecer el sistema académico, ¿no? Pero ahora he visto que hay varias carreras, creo que hay una licenciatura, no sé si en el siglo XXI, no sé dónde, en seguridad informática, algo así, que claro, si hubiese habido algo así en mi época, seguro hubiese agarrado algo así, que es como más específico, ¿me entendés? Entonces, yo hoy, si tuviese que recomendar, digamos, digamos que estudiar, hoy por hoy tenés muchas cosas muy específicas y con mucha salida, certificaciones internacionales, tenés las licenciaturas estas que te digo, que hay un par, creo que en Argentina, dos o tres, no sé. Yo iría por ese lado, si pudiese volver el tiempo, digamos, pero con la situación de ahora.
Y sí, me pasó algo similar. O sea, también en esto de abandonar un poco la ingeniería, de ir por una cuestión de analista, una cuestión de la licenciatura, posgrado y más cuestiones. Y es un poquito esta falta de oferta, por eso ahora se está más o menos acomodando. Pero bueno, en ese momento es como que era solamente las bases. Pero también en la importancia, yo creo que en esto, de la curiosidad. De poder ir encontrando, leyendo, porque no es que uno no quiera estudiar, sino que más que nada no encontrás lo que a vos te satisface la curiosidad esta de encontrar, de saber cómo funciona, y todo eso también muchas veces no está ni en el idioma, no sé, ¿Cómo lo llevas vos hasta el tema del idioma, por ejemplo?
Bien, hablo inglés fluido, sé un poquito de alemán, muy poco, ya me olvidé casi todo, pero me encantan los idiomas. O sea que yo bajaba todo de, qué sé yo, de frac.com, que eran, viste, las e-signs en TXT, todo lo que estaba de afuera, viste, que estaba en inglés. Leía los RFC, los Requests for Comments, cuando tenía 16 años, me acuerdo, que son las especificaciones de los protocolos que usamos día a día, y me fascinaba, o sea, me encantaba. Y me acuerdo que, dicho sea de paso, me acuerdo que volviendo a lo de mi vieja, viste, cuando era chico, me acuerdo que me decía: Luciano, apaga la computadora, que estás ahí todo el día. Como ella creía que yo estaba jugando videojuego o algo por el estilo. Y me acuerdo que me dejó de decir eso cuando conseguí mi primer laburo a los 13, 14 años, y se dio cuenta que yo no estaba tonteando en la computadora, sino que estaba aprendiendo. Como decís vos, quizás no en un sistema académico formal, pero siempre estaba estudiando, siempre estaba leyendo, practicando, experimentando. Así que nada, eso.
Che, Luciano, ¿cómo le explicás a tu mamá o amigos de qué trabajás?
Uf, justo casualmente mi rol es medio raro de explicar, porque a veces yo, viste, cuando voy a decir, no, bueno, soy programador, o qué sé yo, hago redes, o no sé, cualquier cosa muy específica. Lo que tiene de bueno mi laburo es que, y que quizás por eso estoy ahí también hace tantos años, hace más de 10 años, es que es muy dinámico. O sea, hoy estoy en la computadora desarrollando alguna herramienta interna para investigaciones, herramientas que obviamente probablemente nunca vean la luz, porque son muy sensibles. Y mañana estoy pateando una puerta, ya no lo hago porque antes la policía lo hacía, con patear puertas para allanamiento. Hoy voy a supervisar allanamientos que salgan bien. O voy a la calle a hacer una investigación y también en la computadora de vuelta una investigación digital. O sea, es muy dinámico. O sea, que no es algo que te aburras, ¿me entendés? Nunca, porque siempre pasa algo y siempre hay algún evento importante que tenés que encargarte o te asignan, como bueno, viste cuando te conté lo de amenaza de bomba, que ya vamos a hablar de eso. Y bueno, y cuando yo le tengo que explicar a la gente a qué me dedico, depende, si tengo ganas de explicar, porque es largo, explico más o menos todo esto. Si no, digo, soy informático o trabajo, qué sé yo, actualmente en el Poder Judicial, digamos. Soy empleado judicial, qué sé yo. Bueno,
Bueno,
y
pero
por ahí
acá tenemos un poquito de tiempo,
sí.
así que no, podemos, si
Bueno.
querés, detallarnos un poquito en qué sería, porque aparte está bueno
Sí.
para los oyentes que puedan ver que no es solamente estudio la carrera y voy a laburar de esto, o sea, es A, B. Tenés un montón de lugares
Claro.
para salir jugando porque tenés herramienta, conocimiento, tu curiosidad, tus ganas de hacer justicia. Entonces, yo creo que está bueno por ahí poder abrir todos esos panoramas y alumbrar a los que por ahí dicen, no, ¿para qué estudiar ciberseguridad? Ciberinteligencia artificial, ¿y qué esto, qué lo otro? O sea, está bueno por ahí que lo cuentes.
Bien, o sea, yo te hablo de cuando alguien te pregunta, viste, cuando conoces a un extraño y dice, ¿a qué te dedicas? Bueno, la explicación corta es, tipo, trabajo en el Poder Judicial o cosas así. Ahora, cuando tengo que explicar realmente qué hago, yo estoy en el Poder Judicial actualmente, o sea, renuncié a la fuerza, me fui al Poder Judicial y en esa época, cuando yo ingreso al Poder Judicial, estaban convocando gente para un equipo científico de investigaciones fiscales, que por sus siglas se llama ESIF. Ahí en el ESIF es todo un cuerpo interdisciplinario, o sea, hay gente altamente calificada, o sea, de criminalística, de bioquímica, de informática forense, investigaciones, etcétera. Y obviamente cada departamento o cada área se encarga de su especialidad. Y yo en particular estoy en todo lo que es el área investigativa, dentro del ESIF, ¿no? Y bueno, generalmente nosotros somos como una especie de cuerpo especial o unidad especial que solamente ve los casos más importantes de Tucumán. Qué sé yo, crímenes que son muy, muy difíciles o complejos de resolver, cosas que requieren alta complejidad o herramientas muy avanzadas. En fin, la verdad que es un equipo realmente de profesionales, muy, muy grosso y con gran calidad humana, que eso es lo más importante. Todos creo que aspiramos a lo mismo, que es tratar digamos, de colaborar a la sociedad, de trayendo algo de justicia, desde una forma más humana posible, por supuesto, porque viste que, bueno, lamentablemente la sociedad en la que vivimos está muy deshumanizada, y más con estos temas sensibles como lo es un homicidio, qué sé yo, un abuso sexual o cosas así medio delicadas. Entonces, nada, realmente es un hermoso equipo. Y yo en lo particular estoy dentro del departamento de investigaciones, pero además, esto nunca nadie me lo pidió, pero lo hago por voluntad propia, también me dedico no solo a las investigaciones de todo tipo, o sea, cibercrimen, homicidios, lo que sea, pero además desarrollo herramientas, como te contaba hace un rato, herramientas muy, muy grandes de uso interno que facilitan o agilizan las investigaciones de todo el equipo nuestro, digamos. Básicamente eso.
Básicamente con toda la complejidad que tiene, pero espectacular. O sea,
Sí,
pues decir
estoy.
básicamente como si fuera algo fácil, que hasta fíjate, tuve que tener varios minutos para contarlo, pero nada, bueno, está buenísimo porque suena re interesante, muy complejo, porque aparte también coordinar con áreas distintas, con ramas que por ahí uno no conoce, pero creo que es parte también de lo lindo del desafío. Y en esto que vos mencionaste de este caso de las bombas, de las amenazas de bomba, me gustaría poder hacer
Sí.
doble clic ahí y meternos, porque me pareció
Dale.
muy copado, porque fue algo que se dio en distintos lugares. Acá en Santa Fe también lo tuvimos, pero creo que también hubo en Buenos Aires, pues se empezó a contagiar, ¿viste? Esto, que se viraliza
Sí.
algo, se difunde en los medios y todos lo hacen. Y creo que está bueno contarla porque tuvo final feliz.
Sí, la verdad que acá en Tucumán, para mi sorpresa, fue una locura, pero una locura en serio. O sea, empezó con todos, era en el 2023, me acuerdo. Yo estaba en ese entonces, yo había pasado del departamento de investigaciones del ESIF, yo había pasado a la coordinación de todo el ESIF. Y de ahí justo surge esto de las amenazas de bomba. ¿Y qué pasó? Como decías vos, era algo, bueno, que se hizo viral. Empezó con estudiantes que hacían amenazas de bomba para no rendir los exámenes. Y bueno, y esto escaló, se fue realmente al tacho. Te estoy hablando de que tuvimos más de 100 amenazas de bomba en Tucumán, en toda la provincia. Imagínate vos, parecía película de ciencia ficción, porque por cada amenaza de bomba a cada establecimiento educativo, intervenían defensa civil, bomberos, bueno, todo lo que era policía en general, y bueno, y no me acuerdo quién más, y era todo cortar calles todos los días en toda la provincia, y especialmente lo que es microcentro, que es un caos cuando te cortan una calle. Entonces, realmente, imagínate que eran de 15 a 20 amenazas de bomba por día. Fue una cosa que explotó de la noche a la mañana, y ahí es donde me asignan a mí para que me haga cargo de esa investigación. Y bueno, obviamente fue bastante variado el tema de cómo hacían las amenazas. Puede ser por teléfono, por correo electrónico, etc. Y bueno, y en ese caso, digamos, me dicen, bueno, armate un equipo, me dicen, y bueno, y coordina todo lo que es la investigación. Entonces, bueno, reúno a dos amigos que son muy buenos también investigando y excelentes personas, y armamos el equipo y empezamos a investigar. Para que te dé una idea de cómo escaló esto, terminamos incluso trabajando codo a codo con Interpol, porque habían algunas amenazas de bomba que venían por mail anónimo, venían obviamente tratando de ocultarse detrás de mail anónimo, VPNs, etc. Y bueno, si bien no puedo dar muchos, muchos detalles, pero sí te puedo decir, para la audiencia que está escuchando, que cuando Interpol te toca la puerta, hasta los que dicen que no guardan ninguna información tuya, te la entregan. Así que guarda con lo que andan haciendo. Y bueno, el tema es que salió todo bien, tuvimos un montón de casos y tuvimos uno en particular que, nada, era un tipo que hizo, es público, digamos, está ahí en los diarios, todo, si lo buscan, lo van a encontrar. Era un tipo que, bueno, hizo muchas amenazas de bomba, era un montón. Y bueno, en este caso, a ver, era una persona que llamaba al 911 y decía, sí, hola, soy Luciano Laporta, estoy por una bomba, qué sé yo, y bueno, y colgaba, ¿no? Entonces todo el mundo decía, che, qué raro que sea Luciano Laporta, ponele. Entonces cuando hacíamos la investigación, efectivamente, en los datos de esa llamada era Luciano Laporta, e incluso daba cerca el domicilio de esta persona. Entonces decíamos, a la pucha, es Luciano Laporta, digamos, qué cosa rara, ¿viste? Que solo se incrimine, digamos. Bueno, muy en resumen, porque ha sido larguísima la investigación, este tipo, esta persona, hizo, no me acuerdo, ya entre 15 y 20 amenazas de bomba él solo, a distintos establecimientos, hizo amenazas a la corte, al Palacio de la Justicia, no sé, a la Casa de Gobierno, a todo. Y cuando vamos a investigar, descubrimos que en realidad lo que pasaba que no era Luciano Laporta, sino que era Maxi Macedo, que trataba de incriminarlo a Luciano Laporta, dando de alta, digamos, todos los datos de titularidad a nombre de Luciano y de su círculo familiar. Y casualmente, Luciano y Maxi vivían cerca, entonces por eso como que todo cuadrado de que era Luciano y no era Luciano. Pero ¿qué pasó? Que era que Luciano y Maxi era una pareja que tenían, ya no hicimos pareja, ¿viste? Era una pareja que tenían conflictos, digamos, amorosos hace varios años, bien, bien jodidos. O sea, eran personas que ya hace rato venían con un prontuario importante de denuncias cruzadas y se querían matar cuando se veían. Entonces, nada, descubrimos que nada, no era Luciano, sino que era Maxi. Y bueno, y ahí obviamente salió todo bien la investigación esa. Y gracias a esa investigación, que realmente ha sido tremenda, imagínate, como te digo, una cosa abrumadora, todos los días llegaban 15, 20 amenazas y vos tenías que esclarecerlas a todas, bueno, qué sé yo, sale todo bien, por suerte, y ahí es cuando crean la primera fiscalía especializada en cibercrimen, acá en Tucumán, que ya había en Argentina, en Buenos Aires, creo que en Córdoba, no me acuerdo, y crean la primera fiscalía especializada en cibercrimen, arman todo un equipo y me ponen ahí de coordinador.
Espectacular. No. Tremendo, aparte en esto de que si no te falta ahí el olfato de investigador, capaz que tumban una puerta equivocada, porque nadie se puso a ver de que estaba a nombre de Maxi Macedo, pero en realidad era Luciano. O sea, eso es espectacular cuando descubrís esas cuestiones, cuando detectás esos patrones. Yo creo que aparte de hacer justicia, creo que el sentimiento propio de poder haberle encontrado la vuelta es muy gratificante.
Claro, tengo un par de anécdotas más de ese estilo. Por ejemplo, causas que vos decís, bueno, esto es un callejón sin salida. Que es lo que te comentaba la vez pasada cuando estuviste en Tucumán, que charlamos un poco. Fue una de las amenazas de bomba fue justamente que yo te había contado que era un colegio, que o sea, habían hecho una amenaza de bomba a un colegio. Y a nosotros los datos nos daban que era una agencia de turismo que estaba al frente. Entonces, cuando vamos a ver, era una agencia de turismo enorme, tenía, no sé, un montón de computadoras, celulares, etcétera. O sea, no podés secuestrar todo eso para hacer un análisis. Es humanamente imposible analizar tanto y en tan poco tiempo. Entonces, nada, era como que decíamos, bueno, la verdad que no hay salida. Y en eso ahí te conté aquella vez que se me ocurre intentar algo, trabajando con Google, por supuesto, con la gente de Google. Y bueno, le solicito una información específica que normalmente no era algo habitual solicitarla. Y ahí es donde salta que era una alumna de la escuela. Que sin, a ver, sí, te la conté esa. Sí. Y bueno, y esa fue una de las vueltas de rosca, que si no esa causa estaría archivada, por ejemplo. Entonces, bueno, situaciones así. O, por ejemplo, cuando estaba en la policía, me acuerdo, teníamos me acuerdo que habían robado un par de cosas a una persona y entre eso habían robado una tele. Y resulta que el ladrón estaba usando esa tele y estaba usando la cuenta de Netflix de la víctima. Entonces, nosotros cuando vamos a ver, obviamente oficiamos a Netflix, todo lo demás, nos da el registro de direcciones IP y nos daba una casa que era muy difícil de determinar cuál de esas casas era, por la zona, ¿viste? Por la disposición de todo el terreno y qué sé yo. Y me acuerdo que me llegué con el móvil nuestro. Y bueno, empecé a utilizar todas herramientas de Wi-Fi para hacer monitoreo de Wi-Fi, de Kismet, de todas esas herramientas que traen, viste, de Linux. Y empecé a escuchar lo que había en el aire hasta que detecto, digamos, una MAC address que era, que coincidía con la marca de la televisión que buscábamos. Y por la fuerza de la señal me daba que era, por ejemplo, este domicilio y no los otros que estaban a la par. Entonces, marcándolo de esa forma, ahí es cuando, bueno, pedimos el allanamiento y da positivo y recuperamos esa tele, por ejemplo. Entonces, sí, tenés situaciones donde podés usar herramientas del día a día, que quizás lo usas para otra cosa y sirven para esto.
Buenísimo, muy bueno. Para ya más o menos ir cerrando, me gustaría hablar un poquito sobre el futuro, de cómo ves el futuro de la investigación, si con esto de cifrado, inteligencia artificial, cada vez más tecnología en dispositivos, si lo ves como una oportunidad para mejorar las investigaciones o una dificultad.
Uf, es bastante complicado de responder eso, porque por un lado, es verdad que sí te ayuda en toda la inteligencia artificial, yo la uso todos los días, ahora empecé a implementar inteligencia artificial también en algunos proyectos, Pero también del lado de los chicos malos, también dificulta un montón la investigación. Y si me lo permitís, haciendo futurología y diciendo cosas un poco medio falopa, diríamos, hablando mal y pronto, yo, aclaro, yo soy hiper fanático de la película Matrix, quizás por eso estoy sesgado por esto, pero, viste, no sé si conoces el proyecto Neuralink.
Sí, lo conozco.
El
Es lo
de
más.
Elon Musk. Bueno, ellos ya están teniendo un par de avances, qué sé yo. Súmale la inteligencia artificial, súmale todo lo que estamos viendo, y yo digo, realmente en cualquier momento se fusiona todo eso y no sé de qué vamos a estar hablando el día de mañana. Así que la verdad que en cuanto al día a día, ayuda muchísimo la inteligencia artificial en nuestro trabajo. También dificulta, por ejemplo, viste, con todo lo que es generaciones de imágenes, videos, etcétera, que hay ahora que cada vez están más y más reales. O sea, antes tenías un montón de maneras de saber realmente si era fake o no. Y cada vez lo hacen tan realista que se está dificultando realmente. Entonces, yo creo que es un gran desafío que me encantaría en algún momento enfrentarme a algo así y ver qué se me ocurre para resolverlo.
Bueno, sí, realmente es algo espectacular. En esto de que mencionaste lo de Neuralink, hay un capítulo de Black Mirror en la última temporada, el primero. No sé si lo viste, el de las propagandas.
Justo, sí, justo estoy viendo en Black Mirror, estoy poniendo al día porque no la había visto nunca y todo el mundo me decía, mírala, voy por la
Nada,
tercera
increíble.
temporada,
In
así que sí.
increíble.
Sí,
Increíble,
tremendo.
realmente es algo espectacular. Bueno, para ir cerrando, Luciano,
Sí.
algo que te haya cambiado de tu forma de ver el mundo, la ciberseguridad, algo que te haya esta visión de la seguridad. No sé si quieres dejarnos algunas palabras sobre eso.
Y mira, la verdad que yo me considero una persona muy técnica, me gusta mucho lo técnico, y aún así me tocó muchísimo el contacto humano, en todo sentido. O sea, lidiar con personas, qué sé yo, desde, como te digo, ciudadanos, personas que están privadas de la libertad, de un montón de situaciones así, y realmente, como te digo, aunque me encanta lo técnico, te das cuenta que al final del día lo que más importa es la parte humana. Y a mí mi trabajo, como que bueno, te va llevando o empujando a aprender varias cosas, principalmente sobre la naturaleza humana, cómo se comportan los seres humanos bajo ciertas situaciones, bajo ciertas presiones. Lo que piensa cada uno, realmente vas a tener, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, va a sonar muy controversial lo que voy a decir, pero una vez alguien me dijo, todos los seres humanos somos asesinos en potencia. Y yo me quedé así como, ¿qué? Y me dicen, claro, porque lo que pasa es que a vos, si te tocan en el botón adecuado, el botón correcto, te puedes llegar a brotar y matar a alguien, por ejemplo. Y me pareció re fuerte, ¿viste? Y me acuerdo que cuando yo estaba en la policía, en homicidios, justamente yo hablaba, a mí me interesaba muchísimo, ¿no?, la parte humana, y hablaba con la gente privada de su libertad, y tenías casos desde los más, más variados. O sea, había gente que decía, no, bueno, yo lo maté a fulano porque le insultó a mi mamá. Y otros que decían, no, bueno, porque, qué sé yo, un tipo abusó sexualmente de mi hermana y fue en venganza. O sea, sabes, como que tenés desde lo más sencillo hasta lo más, delicado, y ahí te das cuenta que el ser humano es realmente muy, muy complejo. Súper interesante de estudiarlo en ese sentido. Y bueno, y como te decía, mi trabajo te enseña muchas cuestiones a la hora de, por así decirlo, leer a las personas, interpretarlas, ayudarlas. Y bueno, nada, y como bien decíamos al principio, con todo esto de la curiosidad y qué sé yo, de lograr resolver un caso a veces por la mera intuición. Ni siquiera hablar de lo técnico. O sea, simplemente interrogando a alguien, preguntándole. A veces uno saca información importante que no la vas a encontrar en lo técnico. Entonces, nada, es una enseñanza de vida bastante importante e interesante.
Bueno, Luciano, realmente hemos tocado un montón de temas, inclusive
Sí.
arrancamos hablando de computadora, terminamos hablando del humano. Una entrevista muy linda. Seguiríamos horas, tampoco te queremos robar tanto tiempo y quedar más o menos dentro de los parámetros de lo que son los episodios. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ojalá podamos tener otra ampliación, solamente de casos, ya lo vamos a ir trabajando. Y bueno, agradecerte tu tiempo, tu predisposición. Y bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación, el espacio y la buena onda. Y cuando quieran, me encanta compartir y también aprender de ustedes, pues son unos cracks, todos ustedes. Ya los conozco varios, viste, del círculo que tenemos ahí conocido. Así que nada, muchísimas gracias.
Bueno, y este fue un episodio más de Secure Podcast. Espero que les hayan gustado. Síganos en las redes sociales, suscríbanse al canal y quedamos en contacto. Saludos para todos.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.